Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio Amaicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la última hora de transmisión de esta cita de Tempranito de Mañana, de hoy miércoles, mitad de semana, 10 de septiembre del 2014, Lucierna.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Ya se nos ha ido la mañana bien deprisa, pero todavía tenemos una horita más para estar juntos. Así que gracias por su tiempo y la sintonía.
Gracias. Por acá pasamos con Moisés López y los titulares.
Comienza la República Dominicana a deportar a un grupo de cubanos indocumentados que estaban en el país. La Cámara de Representantes critica al presidente Barack Obama por no haber notificado al Congreso antes de un intercambio de prisioneros. Afirma el presidente de El Salvador que en sus primeros 100 días de gobierno se han creado las bases para combatir la violencia. Y crece la expectativa en Gran Bretaña y el resto de Europa sobre un próximo referendo para la independencia de Escocia.
Y pasamos con las informaciones en detalle. República Dominicana deportó a Cuba a los primeros 15 cubanos que se encontraban indocumentados en cumplimiento de los acuerdos migratorios alcanzados entre ambas naciones el pasado mes de agosto.
Las deportaciones se efectuaron el 4 y el 7 de septiembre, dijo a martinoticias.com un ayudante del vicealmirante Francisco Reynoso de la sección de operaciones del Departamento de Migración de la República Dominicana.
Al menos 30 cubanos indocumentados estarían retenidos en el centro vacacional de Haina en espera de ser deportados a Cuba, aunque el funcionario de migración dijo que no disponía en ese momento del número exacto.
La vicecanciller dominicana Nelly Pérez Dubengué dijo a martinoticias.com que el acuerdo está incluido en el memorando de cooperación migratoria bilateral suscrito en Santo Domingo durante la séptima ronda de conversaciones migratorias entre los dos países.
En otras informaciones, de Caimanera, Yaice Furones García, esposa del preso político Ricardo Pelier Frometa, denunció el caso presentado contra su esposo y otros dos opositores encarcelados en la prisión provincial de Guantánamo.
Ellos están en el combinado de Guantánamo, en la prisión provincial, pendiente a juicio. Ellos lo están acusando de asesinato de grave tentativa. Ricardo Pelier, Yorky Rosabal y Darian Ernesto Dufu Preval. Entonces, en este momento, el instructor que atiende el caso está aquí en el municipio Caimanera, tomándole testimonio a los testigos por cuarta vez. Ellos quieren que los testigos cambien su testimonio, que digan que ese día que ocurrió el hecho, porque eso fue el 15 de mayo que lanzaron una botella de petróleo con gasolina prendida para la casa donde se encontraba Ricardo Pelier, Yorky Rosabal, le lanzaron la botella a ellos y el oficial de la seguridad, Orlis Pérez, lo acusa de que ellos fueron los que se la lanzaron al oficial. Entonces ellos lo tienen preso injustamente y en estos momentos el instructor se encuentra en el municipio Caimanera tomándole testimonio a los testigos. Ellos quieren que los testigos den un testimonio falso, que digan de que ellos estaban manifestando el día del hecho para que lo culpen de desorden público, de que ellos crearon el pánico y el tumulto en el municipio Caimanera. Entonces yo denuncio a la fiscal que atiende el caso, Ana Marisa Zulueta Benítez, porque ella nos niega todas las pruebas que nosotros le presentamos a fiscalía, las pruebas que nosotros tenemos para defender a los acusados, al oficial de la seguridad Orlis Pérez Valier, que él es el responsable de que los activistas estén en la prisión, porque él dice de que ellos le lanzaron la botella, ellos tres, Ricardo, Yoelki y Darian, y ellos tres no pudieron lanzar una botella porque ellos tres tienen seis manos y una botella ya la lanzó una sola persona, y todo fue una mentira. Ellos no lanzaron nada, ellos fue que se la lanzaron.
El presidente Barack Obama se reunió con líderes del Congreso y con su equipo de seguridad nacional para dialogar sobre la amenaza del Estado Islámico. Jefferson Asprilla nos informa.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió en la Casa Blanca con líderes del Congreso estadounidense, con quienes dialogó sobre lo que representa la amenaza de la red extremista Estado Islámico y el plan que su gobierno aspira a presentar este miércoles para combatirla. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, se refirió al encuentro.
The president believes strongly in robust congressional consultation.
El presidente cree firmemente en una robusta consulta legislativa. Confío en que el mandatario y los líderes del Congreso tengan una reunión que refleje la gravedad de la situación. El presidente de la Cámara, el republicano John Boehner, antes del encuentro, expresó que hay que enfrentar la amenaza de la red extremista a todo nivel.
Rand Corporation came out over the summer.
En meses pasados, Rand Corporation habló sobre el hecho de que en la actualidad hay dos veces más terroristas involucrados en estas actividades que los que había cuando Obama asumió el poder. Hay una seria amenaza con la que hay que lidiar en muchos niveles, por lo que espero que el presidente presente su estrategia sobre cómo vamos a enfrentarla. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 8:06 y la Cámara de Representantes de Estados Unidos condenó al presidente Barack Obama por pasar por alto los 30 días de notificación previa que debe dar al Congreso antes de intercambio de prisioneros, como fue el caso del prisionero de guerra estadounidense, el soldado Boat Bergal, por 4 talibanes que estaban confinados en el penal militar estadounidense en Guantánamo.
La resolución de condena fue aprobada este martes por 249 votos a favor y 163 en contra, con 22 demócratas unidos a la mayoría republicana en favor de la medida.
El documento que fue, y no es un mandato legal, castiga al presidente Obama horas antes de pronunciar un mensaje televisado a la nación para recabar apoyo a una acción militar contra el Estado Islámico en Irak y posiblemente Siria.
El estallido de una bomba artesanal en un centro comercial en Santiago de Chile deja al menos más de una decena de heridos, mientras que la presidenta Michelle Bachelet promete aplicación de la ley antiterrorista. Miguel Cabrera con más detalles.
Ante el estallido de una bomba artesanal en un centro comercial en Las Condes, un barrio de clase adinerada, la presidenta Michelle Bachelet aseguró que la acción fue abominable y que se aplicará la ley antiterrorista. Aunque no hay peligro vital para las personas que resultaron heridas por el estallido, Bachelet precisó que esta explosión, junto a otras sin víctimas, son actos terroristas, pero ello no significa que se haya instalado el terrorismo en Chile, subrayó. De acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, los autores deben estar tras las rejas.
Este hecho tan lamentable tenga a los responsables lo antes posible en el lugar que corresponde, que echan las rejas en la cárcel.
La oposición recordó sus exhortaciones previas a La Moneda para que aplicara la ley antiterrorista, y varios políticos atribuyeron a debilidad de Bachelet que estas acciones tengan lugar. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:08, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén destacó hoy que durante sus primeros 100 días de gobierno se han creado las bases para combatir la violencia.
Durante su discurso de 100 días en la Casa Presidencial, Sánchez Serén destacó que el combate al crimen organizado, el narcotráfico, las extorsiones y los homicidios siguen siendo el esfuerzo principal del gobierno.
Pese a que Sánchez Serén, junto a su gabinete, destacó hoy que van por el rumbo indicado, expertos consideran que la violencia y la inseguridad siguen siendo los principales problemas del país centroamericano.
El Salvador es uno de los países más violentos de Centroamérica, con un promedio de diario de 10.5 homicidios, señaló hoy el subdirector de la policía, Howard Cotto.
En otras noticias, el vuelo MH17 de Malaysia Airlines se desintegró sobre Ucrania debido a daños causados por objetos de alta energía, según investigadores holandeses. Al mismo tiempo, otra investigación pretende dar con los culpables de la caída del Jumbo 777. Alberto Pimienta con los detalles.
El siniestro sobre territorio controlado por los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania el 17 de julio mató a 298 personas a bordo, 2/3 de ellos de los Países Bajos. El informe no encontró indicios de que el accidente haya sido causado por un fallo técnico o por acciones de la tripulación.
Nuestra principal conclusión es que el vuelo MH17 se desintegró en el aire debido a una gran cantidad de daños a la aeronave causados por objetos de alta energía que penetraron en la aeronave. nave desde fuera.
El informe holandés es un recuento inicial de los hechos. Los investigadores advierten que podría tomar hasta un año para que se presente un informe final.
Eso significa que tenemos la conclusión con respecto a los objetos de alta energía que penetraron la aeronave. Pero, ¿cuál es el carácter de estos objetos? Esto representará mayor investigación.
Al mismo tiempo, una averiguación criminal holandesa independiente ha sido puesta en marcha para determinar si se presentarán cargos contra culpables individuales. La investigación ha sido difícil debido a que el accidente tuvo lugar en una zona de guerra. Los investigadores holandeses nunca pudieron llegar al lugar del accidente. Los primeros hallazgos se basaron en los datos recuperados de la grabadora de voz en la cabina, la grabadora de datos del vuelo y la información del radar. El primer ministro de Holanda, Mark Rutte, advirtió que es muy pronto todavía para identificar exactamente qué fue lo que pasó y a los responsables.
Holanda está liderando todas las investigaciones. Paso a paso, expertos están trabajando para alcanzar conclusiones irrefutables.
Escocia decidirá en un referéndum histórico el próximo 18 de septiembre si se separa del Reino Unido luego de 307 años de unión.
Con 10 días para la votación del referéndum, el gobierno británico se sorprendió cuando un nuevo sondeo puso a los grupos pro independencia en la delantera, revirtiendo la ventaja de 22 puntos porcentuales que llevaba el no el mes pasado.
Un sí en la próxima votación daría fin a la unión de siglos entre Escocia y el Reino Unido y llevaría a un rumbo constitucional y económico desconocido al gobierno británico.
Por su parte, el gobierno británico dijo estar dispuesto a ceder poderes a Edimburgo si sus ciudadanos deciden mantenerse dentro del Reino Unido. Londres ofreció más independencia, impuestos, gastos y prestaciones sociales.
Con sonidos de dispositivos eléctricos combinados con un cello interpretando Oda a la Alegría de Beethoven, activistas pro-democracia en las calles de Hong Kong se raparon la cabeza en protesta por las nuevas reglas electorales de China en la antigua colonia británica.
Los líderes del movimiento Ocupación Central, el cual amenazó con realizar muy pronto marchas masivas en el distrito financiero del territorio, encabezaron a 40 simpatizantes en el recorte del pelo este martes.
El fundador de la organización, Veni Tai, afirmó que la protesta simbólica tiene como objetivo expresar su compromiso con la causa, sin temor al sacrificio y dispuestos a defender el sufragio universal en Hong Kong.
Exactamente a las 8:12 de la mañana, 8:13. Y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo, como es usual, pues el Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer, platicando con Lucy más temas y escuchando más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Ya está en la calle.
La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:08 de la noche medirán sus fuerzas Detroit y Kansas City, que ocupan los dos primeros lugares de la división central de la Liga Americana.
Kansas City, Kansas City, here I come.
Los Reales pondrán la esféride en manos del derecho James Shields, quien presenta récord de 13 victorias y 7 derrotas con 3.23 carreras limpias por juego y 156 abanicados.
Por su parte, los Tigres responderán con Rick Portello con 15 triunfos y 10 reveses, 3.30 carreras limpias por juego y 110 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 8 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que se ha formado al este y muy cerca del grupo de las Bahamas está asociado a una baja fría en la altura que domina las provincias centrales y orientales cubanas. De ocurrir un desarrollo de este sistema sería muy lento mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora y pudiera afectar la costa norte de las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida a partir de la mañana del viernes. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con la actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación con García Toledo.
Max Scherzer escapó a un problema de casa llena en el quinto inning. Rajad Davis y Julito Martínez pegaron cuadrangulares y los Tigres de Detroit vencieron el martes 4-2 a Kansas City para acercarse a puntos porcentuales de los Reales en la cima de la división central de la Liga Americana. Scherzer, que tiene 16 ganados y 5 perdidos, permitió una carrera y 7 hits en 6 entradas y 2 tercios. Kansas City estaba abajo 3-1 en la quinta entrada, cuando el elevado profundo de Alex Gordon, con 2 en base, apenas abrió de FAO. Gordon recibió base por bolas llenando la casa, pero el venezolano Salvador Pérez y Eric Homer fueron dominados. Joe Nathan llegó a 30 salvamentos en 36 oportunidades, permitiendo 2 sencillos al cuadro para arrancar el noveno episodio, antes de terminarlo con 2 ponches y una revirada. Por Kansas City, Jason Vargas, con 11 ganados y 8 perdidos, permitió 4 anotaciones y 6 imparables en 5 innings y un tercio. Ponchó a 6 y dio 3 bases por bola. Detroit buscará barrer la serie de 3 juegos el miércoles. Los Tigres tienen marca de 11 ganados y 4 perdidos ante los Reales esta temporada, y esa es una razón por la cual están en un virtual empate. Detroit tiene un triunfo y una derrota más que Kansas City, y los Reales aún no han concluido un juego pendiente, que pierden 4-2 ante Cleveland en la décima entrada. Y por otra parte, Adam LaRoche siguió encendido con el tolete al conectar el martes 2 imparables y remolcar un par de carreras, y los Nacionales de Washington dejaron prácticamente definida la contienda por el título de la división este de la Liga Nacional con un triunfo por 6-4 sobre los Bravos de Atlanta. La segunda victoria de Washington 2 noches sobre los Bravos dio a los Nacionales una ventaja de 9 juegos sobre sus rivales, que son segundos, cuando restan 19 compromisos en la campaña. Durante año y medio, Atlanta ejerció normalmente dominio sobre los Nacionales, que han revertido aquella tendencia al ganar 5 de los 7 últimos duelos entre ambos clubes. Jordan Zimmermann, que tiene 11 ganados y 5 perdidos, admitió 4 carreras, 2 limpias, y recetó 7 ponches en 6 innings, sin dar boletos. No ha perdido una decisión desde el 11 de julio y tiene una hoja de 5 ganados, ninguno perdido, en sus últimas 8 aperturas. En las 8, Washington ha salido victorioso. La Rocha remolcó una carrera con un sencillo frente al dominicano Erwin Santana, que tiene 14 ganados y 8 perdidos, y los Nacionales rayaron 4 veces en la primera entrada. En la segunda, La Rocha portó otro sencillo productor. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Comienza la República Dominicana a deportar a un grupo de cubanos indocumentados que estaban en el país. La Cámara de Representantes critica al presidente Barack Obama por no haber notificado al Congreso antes de un intercambio de prisioneros. Afirma el presidente de El Salvador que en sus primeros 100 días de gobierno se han creado las bases para combatir la violencia. Y crece la expectativa en Gran Bretaña y el resto de Europa sobre un próximo referendo para la independencia de Escocia.
Bueno, por acá de regreso con Lucy, de regreso, claro, como ella misma indicó y prometió, y lo prometido es deuda, vamos a repetir la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer, Lucy.
Pues sí, señor, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 4, 6, 10, 25 y 28.
Tenemos acá en la charada cubana que tenemos el 4, que es gato, el 6 es jicotea, el 10 es pescado grande, el 25 piedra fina y el 28 chivo. Y me indicaron que en Cuba hasta se maneja el término de la charada de Viñoli.
No me digas, ves, Viñoli está bien informado.
Y eso nosotros es gracias, no, a nosotros, que le hemos, tú sabes, hemos hablado de la charada de Viñoli. Y allá en Cuba se maneja eso de la charada de Viñoli.
Cuidado, que va a tener que publicar una que nueva charada Viñoli. Le voy a preguntar ahora cuando lo vea por aquí.
Sí, señor.
Tenemos que en el Play 4 la combinación de la tarde fue el 4776, siendo el Parlé 4776. En la noche, doble muerto, 8815, 8815, y ya en el Cash Stream, el sorteo de la tarde, 698, para convertirse el 698 en la centena ganadora, y en la noche, 526, el 526. Felicitaciones al que se empató con algún numerito por aquí, como de costumbre. Las caras son largas. Claro. Últimamente las caras están largas fuera de la lote, sin loto.
Mira, hay una cosa interesante acá, que es hay un señor allá en Venezuela, Aulo Bracho, que nos está siguiendo y nos está escuchando en este minuto allá en Venezuela. Es un médico ocupacional. Voy a leer lo que él dice en Twitter de él mismo. Médico ocupacional alarmado por el desastre destructivo de esta revolución y combatiendo junto a mi hoy luchador pueblo de Venezuela. Así que Aulo Bracho nos sintoniza y nos escucha en Venezuela y nos está siguiendo a través del Twitter. Es un médico ocupacional, como mismo menciona en su Twitter. Así que bueno, Fey, adelante, Aulo.
Es lamentable, ahora Venezuela está pasando una escasez de papel para los periódicos, mientras que eso es algo controlado por el gobierno, porque el gobierno saca creo que par de periódicos más de ellos, con una tirada pues masiva, que tiene que ver con todas las informaciones que salen en el canal de televisión de ellos.
Sí.
Y entonces los demás periódicos no pueden, como no los han podido cerrar, ahora lo que no tienen es papel.
Claro, claro.
Y entonces han tenido que, muchos diarios ya no van a salir sábados y domingos, otros han eliminado páginas.
Sí.
Pero en realidad lo que está sucediendo en Venezuela es algo realmente lamentable.
Así mismo es.
Bueno, pues hablando de cositas, ¿no? Bueno, más agradable. Vamos a cambiar el tema, porque te iba a decir también algo que no es agradable. Hoy se celebra el Día Internacional, el Día Mundial contra el Suicidio. Y realmente es una prevención, un día de prevención. Y dice que un promedio de cada, creo que es de 3.000 personas que intentan suicidarse, 20 lo consiguen en varios intentos. Entonces, ¿qué pasa? Este es un día que se celebra a nivel mundial precisamente para crear, ¿qué? Prevención. El suicidio es la mayor causa de muertes prematuras, porque también en muchísimas jóvenes es donde más se da. También en todas las edades se produce. Pero lo fundamental es prevenirlo, y por eso se declaró, la Organización de Naciones Unidas declaró este día, pues el Día contra la Prevención del Suicidio. Y por otra parte, si me queda un poquitico de tiempo, rapidito, Comcast y Univision llegan a un acuerdo para la emisión de un canal de deportes. Son las operadoras de mayor sistema de televisión por cable del país, y sabemos que llega a muchas partes de Latinoamérica y muchas personas en Cuba pues reciben señal de Univisión y señal de Comcast. Exacto, así que sí, se han unido ahora para acceder a dichos canales a partir del próximo mes los clientes que van por Infinity y Infinity Latino. Y otras se van a unir, y entonces esta cadena va a cubrir eventos deportivos a nivel nacional e internacional.
Eso es una buena idea, yo pienso, ¿no? Y bueno, si cubre eventos deportivos que habría que pagar de otra manera, y aquí no hay, aquí es gratis siendo tú miembro del cable, pues está bien.
Pues eso les va a llevar, les va a llegar en muchísimas partes del mundo, no solo en la señal regular, sino en la señal de alta definición.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Ocho y media de la mañana en nuestro reloj, mis amigos. Estamos entrando ya en la última media hora, disfrutando de tu gratísima compañía. De hoy miércoles, 10 de septiembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Queremos recordarles que como estamos en la última media hora, a continuación pueden escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto de Nancy Elías, El Noticiero de las 12 y los diferentes programas informativos, noticieros de la tarde y la noche durante el día. Así que para estar al día del acontecer, mantenga la sintonía.
Si hay una canción que dice La Última Noche que Pasé Contigo, una versión de La Última Media Hora, ¿cómo sería, Lucy?
En La Última Media Hora que Pasé Contigo.
Eso, quisiera olvidarla, pero no he podido.
Claro, bueno, porque no nos olviden para que así mañana estén a las 5 de la mañana esperándonos.
Sin falta, pasamos con Moisés López y los titulares.
Condena Reporteros Sin Fronteras a las presiones del gobierno cubano para que un periodista independiente abandone el país. Legislador cubano-americano dice que el gobierno de Cuba lucra con el trabajo forzado de los médicos en el extranjero. Defiende la Casa Blanca la decisión del presidente Barack Obama de postergar los decretos sobre inmigración. Y calculan que la reconstrucción inmediata de la Franja de Gaza asciende a 551 millones de dólares.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Reporteros Sin Frontera critica al régimen cubano por presionar al periodista independiente Bernardo Arévalo Padrón para que abandone el país. Con el representante de la organización en España, Rafael Maturana, conversó nuestro corresponsal Enrique Dausá.
La organización Reporteros Sin Fronteras condenó este martes las presiones que el periodista cubano Bernardo Arévalo Padrón asegura que está sufriendo por parte del régimen para que abandone el país. Arévalo, según su relato, fue detenido el pasado sábado en Cienfuegos y amenazado por las fuerzas del orden debido a los textos que publica el diario opositor El Cubano Libre. El periodista aseguró a Reporteros Sin Fronteras que las autoridades cubanas lo estaban presionando para que se vaya de la isla. Rafael Maturana es el secretario general de Reporteros Sin Frontera, quien nos comentó.
Desde Reporteros Sin Fronteras condenamos las presiones sobre Bernardo Arévalo Padrón y sobre todo creemos que una persona tiene derecho a informar y a vivir en su propio país sin que tenga ningún problema. Tenemos que recordar lo que recordamos siempre. Bernardo, como cualquier otro periodista, no hace nada más que su trabajo. Las denuncias son denuncias lícitas y es el trabajo de un periodista, mientras que estén avaladas y testeadas. Yo no creo que haya haya ningún problema que un señor como Bernardo Arevalo Padrón haga su trabajo, y es lícito que haga su trabajo y que no tenga que abandonar su lugar de residencia y abandonar la isla de Cuba por informar.
La organización recordó también que Cuba ocupa el puesto 170 de un total de 180 y el último del continente americano, según su última clasificación mundial de la libertad de prensa, y destacó que actualmente 4 periodistas se encuentran detenidos en ese país. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart dice que el gobierno de Cuba se lucra con el trabajo forzado de médicos de la isla, al cuestionar que ha recibido más de 1,000 millones de dólares de Brasil.
Hay miles de médicos cubanos que trabajan en contra de su voluntad en Brasil, y miles más en lugares como Venezuela y África, criticó el congresista cubano estadounidense en un comunicado entregado a la prensa el martes.
Según el representante republicano por la Florida, es una vergüenza y una grave violación de las normas laborales internacionales que el régimen de Raúl Castro continúa rentando seres humanos a inversionistas y gobiernos extranjeros.
Díaz-Balart asegura que pese a las denuncias de que el régimen cubano utiliza médicos como mano de obra esclava, Brasil ha pagado más de 1,000 millones de dólares a la dictadura de Castro a cambio de los médicos cubanos, que no tienen voz ni voto en sus salarios o condiciones de trabajo.
El programa de salud pública del Brasil, Más Médicos, ha contratado 14,462 profesionales, y entre ellos 11,456 cubanos, para atender áreas remotas y periféricas.
Y la Casa Blanca defendió la decisión del presidente Barack Obama de postergar los decretos sobre inmigración. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, defendió la decisión del presidente Barack Obama de postergar las órdenes ejecutivas sobre inmigración hasta pasadas las elecciones legislativas de noviembre. Earnest reiteró que el mandatario mantiene su compromiso de adoptar dichas reformas antes de que finalice el año. La razón por la que el presidente postergó sus anuncios sobre acciones ejecutivas es específicamente porque quiere asegurarse de que la solución que ofrezca va a ser tanto sostenible como duradera. A principios del año, el mandatario se comprometió a tomar medidas antes de que terminara el verano, pero la Casa Blanca se ha visto en la obligación de posponer el anuncio, ya que al parecer pondría en riesgo las posibilidades de triunfo de un grupo de senadores demócratas que aspiran a ser reelegidos en noviembre. El anuncio generó críticas de inmediato de partidarios de la reforma, que consideran el aplazamiento como una traición a los indocumentados en Estados Unidos y acusaron al mandatario de priorizar la campaña política. Les informó Jefferson Asprilla.
Una corte federal de Estados Unidos condenó a José Padilla, ex miembro de la pandilla Latin Kings de Chicago, a cumplir 21 años en prisión tras considerar que la sentencia anterior de 17 años era demasiado indulgente.
La jueza Marcia Cook impuso la sentencia el martes. En el 2007, Padilla fue condenado a 17 años de prisión por apoyo al terrorismo y asociación ilícita.
Una corte federal de apelaciones determinó en el 2011 que la condena era indulgente, dada la extensa trayectoria delictiva de Padilla y el haber recibido entrenamiento en un campamento de Al-Qaeda en Afganistán.
Padilla, de 43 años, fue arrestado en el 2002 en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago durante los meses tensos que siguieron a los ataques del 11 de septiembre del 2001.
Entonces se le imputó intento para detonar un artefacto explosivo radioactivo en una ciudad estadounidense, lo que fue desestimado. Luego se le sumó una causa abierta por terrorismo en Florida.
Y representantes de comunidades latinoamericanas y del Caribe con sede en Estados Unidos piden a los gobiernos de Centroamérica combatir las raíces de la causa de la inmigración de los niños hacia Norteamérica. Silvino Mendoza se encuentra en la capital guatemalteca y nos informa.
Representantes de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y del Caribe con sede en San Francisco, California, quienes se encuentran de visita en Guatemala, pidieron a los gobiernos de Centroamérica combatir desde su raíz las causas de la migración de niños hacia Estados Unidos. Uno de los delegados de la Alianza, el señor Edgar Ayala, criticó la intención de la fiscal general de Guatemala de llevar a la cárcel a los padres de los niños migrantes.
Lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno de Guatemala y a los otros gobiernos centroamericanos es que
ataquen las causas raíz de las migraciones. Nos preocupa muchísimo que la fiscal general de Guatemala haya declarado que estaban explorando qué sanciones, incluyendo cárcel, se le va a dar a los padres que están enviando a sus niños no acompañados hacia los Estados Unidos. Eso no solamente criminaliza a los niños, sino que está completamente equivocado y fuera de contexto.
El señor Edgar Ayala dijo que entre las causas de la migración de niños hacia los Estados Unidos sobresalen la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades en los países de Centroamérica. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
La Sociedad Interamericana de Prensa denunció un aumento de los atentados contra periodistas en México y Colombia y una campaña de amedrentamiento en Bolivia.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paulillo, expresó su solidaridad con las periodistas Carla Janet Silva de México y Amalfi Rosales de Colombia y con el medio de comunicación Día a Día de Bolivia.
Paulillo denunció la agresión contra Silva, quien el 4 de septiembre fue atacada a golpes por un grupo de desconocidos.
La periodista ha escrito sobre la inseguridad e irregularidades en el manejo de fondos públicos en México.
La presidenta del Parlamento polaco, Eva Kopacz, es la candidata oficial que reemplazará al primer ministro, que dejará su cargo para presidir el Consejo Europeo en Bruselas. Freddy Valverde nos informa.
Eva Kopacz, presidenta del Parlamento de Polonia, está a punto de convertirse en la segunda mujer en llevar las riendas del gobierno polaco. La primera fue Hanna Suchocka, de 1992 a 1993. El actual primer ministro Donald Tusk renunciará a la jefatura del gobierno de su país para dirigir el Consejo Europeo en sustitución de Herman Van Rompuy a partir de diciembre. La portavoz presidencial, Joanna Trzaska-Wieczorek, confirmó que el proceso de cambios ya se puso en marcha.
Pan prezydent porozumiał się z panem premierem w tej kwestii, że będzie to koniec przyszłego tygodnia.
El presidente Bronisław Komorowski aceptará la dimisión del primer ministro Donald Tusk y del gobierno a finales de la próxima semana, dijo la portavoz. La nominación de Eva Kopacz responde a un acuerdo entre los partidos de la coalición gubernamental, la Plataforma Ciudadana y el Partido Campesino, que juntos disponen de mayoría en el Parlamento. Eva Kopacz, médica de profesión, irrumpió en la política polaca en 2001 y fue diputada y después ministra de Salud. Desde 2010 es vicepresidenta de la Plataforma Ciudadana y muy cercana al saliente primer ministro Donald Tusk. El presidente Komorowski adelantó que desea que el futuro gobierno mantenga los compromisos existentes de modernización del ejército y el aumento de los gastos de defensa. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:41 minutos y la ayuda humanitaria que se requiere con carácter de urgencia en la Franja de Gaza se elevó a 551 mil millones de dólares, informaron la Autoridad Nacional Palestina y la Oficina de Asistencia Humanitaria de Naciones Unidas, reporta la agencia EFE.
Según cifras oficiales, unos 100 mil palestinos siguen desplazados a consecuencia de la ofensiva israelí de julio y agosto pasados.
En total, 54 organizaciones, de ellas 13 agencias de la ONU, han propuesto 108 proyectos para hacer frente a esta crisis humanitaria.
Los 551 millones de dólares solicitados para la reconstrucción de la Franja de Gaza son un estimado de las necesidades inmediatas del territorio hasta diciembre.
Llega 8:42 minutos de la mañana, mis amigos, y aquí a las 9 estamos en la recta final ya de nuestra cita de hoy miércoles tempranito, y de mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Por acá nos va a visitar Michelle y nos va a dar un avance, como de costumbre, de lo que tendrán las muchachitas en el espacio Cuba Propia, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana, y tendremos un cierre musical. Mantenga la sintonía, gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en Farándula hablaremos sobre la banda británica One Direction. Dan a conocer tema inédito de su próxima producción. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo.
Gracias por esa fidelidad con el Revoltillo, porque el Revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, Revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del Revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información, el mundo en tu radio. Somos Martí.
Volveremos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico ha sido ubicado ahora a unos 600 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde y ha tenido muy poco cambio en su organización en las últimas horas. Aunque no se espera que se convierta hoy en una depresión tropical, este sistema se está moviendo hacia una región más favorable para su desarrollo. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación, con García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en las grandes ligas en la Liga Americana, donde los Astros de Houston le ganaron 2-1 al equipo de los Marineros de Seattle. Por el equipo de Houston, Matt Domínguez de 4-1, por el equipo de Seattle, Kendy Morales de 3-0. Los Atléticos de Oakland se impusieron 11-2 a las Medias Blancas del Chicago. Lester fue el ganador, tiene 14-10 danks. Perdió su oncena decisión, tiene 9 victorias. Por el equipo de Chicago, Alexei Ramírez de 4-0, Abreu de 3-1, Biciedo de 4-1 con una carrera impulsada y una carrera anotada. Los angelinos de Los Ángeles, Anaheim, le ganaron 9-3 a los Rangers de Texas. Santiago fue el vencedor, tiene 5 ganados y 7 perdidos. Luis perdió su decisión número 13, tiene 9 victorias. Por el equipo de Texas, Leonis Martín de 4-1 con una carrera anotada y Arencibia fue defensivamente usado pero no tuvo vez al bate. Los Orioles de Baltimore, por su parte, ganaron 4-1 a las Medias Rojas del Boston. Tillman fue el vencedor, llegó a una docena de triunfos frente a 5 derrotas. Ranaldo perdió su segunda decisión, tiene 3 victorias y Britton salvó su juego número 34 de la temporada. Por el equipo de Boston, Leones Céspedes de 4-0. Los Tigres de Detroit le ganaron 4-2 a los Reales de Kansas City y se empataron en el tope de la división central de la Liga Americana. Scherzer fue el ganador, ya tiene 16 victorias y 5 derrotas. Jason Vargas perdió su octava decisión, tiene 11 victorias y Nathan salvó su juego número 30 de la temporada. Por el equipo de Kansas City, Eric Hosmer de 3-1. Por el equipo de Detroit, Julio Martínez de 3-1 con 2 carreras impulsadas, una carrera anotada y un jonrón. Castellanos batió de 4-1 y Ávila de 3-1. En otro partido, los Rayos de Tampa le ganaron 4-3 a los Yankees de Nueva York. Archer fue el ganador, tiene 9 ganados y 8 perdidos. Kuroda perdió su novena decisión, tiene 10 triunfos y McGee salvó su juego número 17 de la temporada. Por el equipo de Tampa, Junior Escobar batió de 3-0. Los Mellizos de Minnesota le ganaron 4-3 a los Indios del Cleveland. May fue el ganador, tiene 2 victorias y 4 derrotas. Bauer perdió su octava decisión, tiene 5 triunfos. Y Burton salvó su juego número 2 de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Mis amigos, en unos minutos a las 9 de la mañana usted estará escuchando El Espacio con Voz Propia, con la presencia de las muchachitas en este punto del dial, como siempre, siempre con temas de interés. Buenos días, Michelle.
Buenos días.
Buenos días a ambos. Bueno, hoy es miércoles y los miércoles hablamos un poquito, o nos concentramos un poco en temas de cultura, y hoy vamos a estar hablando de las mujeres artistas más influyentes de la historia. También vamos a estar hablando de la más reciente novela de la escritora Gioconda Belli, que se llama El intenso calor de la luna. Así que
El intenso calor de la luna.
Sí, mucha gente está pendiente a esta nueva novela de esta gran escritora. Y también Exilda nos trae una historia muy bonita de unas mujeres en Nicaragua. Le decían que eran unas mujeres de un vertedero, ¿no? Eran mujeres que iban al vertedero a buscar lo que pudieran, ¿no?
Sí.
Y ahora son diseñadoras de prendas, o sea, han cambiado su vida totalmente. Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
La luna no es algo realmente que te da frialdad, ¿no? Lo chiquito me decía, no salgas de noche,
que la
luna llena te va a dar un resfriado.
Ajá, bueno, no sé, pues vas a tener que llamar a Gioconda y decirle que no, que calor no es.
Y tú te acuerdas cuando salíamos de los cines, aquellos de los cines allá del barrio, de muchachos, que la costumbre es taparse la boca y la nariz con un pañuelo, con lo que tuviera en la mano.
No,
porque,
no.
Oye, él es muy antiguo.
Lucy, no, perdóname, Oscar, yo no me acuerdo de
eso. Oye, Lucy, ¿Santiago Las Vegas no había esa costumbre?
No.
De taparse la boca con un pañuelo.
De mis abuelitos.
Ah, entonces tú puedes ser mi nietecita ahora, ¿no? Qué cosa más grande, la verdad que hay. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Sí, yo creo.
Bueno, mejor dejarlo ahí.
Les deseo un buen día.
Buen día para ti.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:50 minutos de la mañana, y tú sabes que tenemos el cierre, que tú estabas hablando de este muchacho que tú me habías dicho que conociste, Gustavo Rojas, y la canción de René Tusé, Oye, que es un tema bellísimo, un tema clásico, un tema que te llena de optimismo, un mensaje muy positivo para nuestros amigos oyentes y para cualquiera. Realmente es una forma de ver la vida, es una invitación, una manera de ver la vida muy positiva, muy bonita, muy buena, interesante.
Y,
¿no?
Y sí, esa canción en esa época pues pegó. Y te estaba comentando que después muchos artistas la grabaron, ya posiblemente esté grabada con arreglos más actuales, más todo, pero todavía la oímos y es como un himno a lo positivo, sí, a ver las cosas buenas.
Ya por el año 83.
83, una canción de René Tusset. René fue un compositor muy versátil.
Sí.
René, lo mismo, también fue destacadísimo compositor de música clásica. Él escribió mucho música clásica, danzas cubanas para piano. O sea, su labor clásica fue aparte. Fue también un compositor de lo que es la música romántica. Tenemos con él La noche de anoche, No te importe saber.
Sí,
tantos números. Uh-huh. Yo creo que, a lo mejor estoy hablando sin saber, pero yo creo que de los grandes de la época de la, digamos, de los años 40...
Sí.
Podría decirte que está René Tusset.
Definitivamente.
Mario Fernández Porta.
También, Fernández
Juan
Porta.
Juan Bruno Tarraza.
Uno de los mejores también, Tarraza.
Juan Bruno Tarraza. ¿Te acuerdas aquello de Alma Libre? Te voy a mandar, yo tengo grabado pues Alma Libre de Juan Bruno Tarraza.
Sí, señor.
Y la versatilidad de René Tusset fue que pudo hacer música clásica, música para piano, están sus famosas danzas, y pudo escribir también cosas movidas.
Y temas clásicos como los de César Portillo de la Luz.
Yo tengo una anécdota. Nosotros,
festival,
sí, señor. Nosotros tuvimos un programa de televisión hace muchísimos años, casi 30 años.
Sí.
Y mi esposo lo llamó y le dijo, oye, René, voy a empezar a grabar un programa de televisión y quiero que me hagas un tema. Y ese mismo día nos despertó como a las 3 de la mañana. Mira, óiganlo.
Sí.
Y ya no los había hecho.
Este tema se lo dedicamos a todos nuestros amigos oyentes, porque en realidad se ve la luz al final del túnel. Para Aulo Bracho, que nos sintoniza en Venezuela, mucha atención a esta página llena de optimismo, mi amigo. Nos vamos.
Bueno, pues hasta aquí, tempranito de mañana, desde está la música ya.
Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri y Guaro Serrano, jefe de turno Pedro Corso.
Control del sonido Teodo Giró y la producción de Ernesto Morales Alpice.
De visita en tu casa estuvimos con mucho placer Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita mañana a las 5, los esperamos. Buen día para todos.